Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Buenas tardes, amigas y amigos de Educación en Acción en Zona PUC. Tengo el agrado de invitar, de presentar a ustedes esta tarde a dos invitados de lujo para hablar del tema políticas y desafíos de la educación, en particular o con especial énfasis en la educación superior. Ustedes saben que la educación es un elemento fundamental, es un derecho humano fundamental y es la piedra angular para el logro y la defensa de muchos otros derechos. En nuestro país, en las últimas décadas, el tema educativo se ha puesto en la agenda pública y creo que se está trabajando muy intensamente, tanto en el sector público como desde el sector privado, desde la sociedad civil. Uno de los desafíos más grandes ha sido no solamente incrementar la matrícula en educación, es decir, aumentar la cobertura tanto en educación básica como en superior, sino también mejorar la calidad de la educación. El primer invitado es el doctor Martín Vegas. Él es abogado y docente, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de nuestra maestría en gestión de la educación, ha sido viceministro de gestión pedagógica hasta hace poco tiempo, es además profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, investigador, fue durante varios años director ejecutivo de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación. También nos acompaña la doctora Elsa Tueros, ella es profesora principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordina desde hace varios años el Plan Especial de Licenciatura en Educación y ha sido tres veces, pese a que es joven todavía, ya ha sido tres veces decana de la Facultad de Educación. De manera que estamos frente, como les decía al comienzo, a dos invitados de lujo. Vamos a empezar su participación con las preguntas correspondientes. Martín, ¿cuál sería el balance de los logros de la actual la administración gubernamental en relación a los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional?
Bueno, muy buenas tardes. En efecto, es bueno que los oyentes del programa sepan que en el Perú tenemos una política de Estado, el proyecto educativo nacional al 2021, que es la que debe guiar incluso al próximo gobierno que viene para que la continuidad permita un avance positivo. En el actual gobierno se ha organizado la política en cuatro pilares. Uno de, se llama las políticas de aprendizaje, el segundo de la revalorización docente, el tercero de la modernización y descentralización de la gestión y el cuarto de infraestructura. En el tema de aprendizajes, los indicadores que tenemos, ¿no?, que son de evaluaciones en segundo grado de primaria y esta última vez en segundo de secundaria, nos muestran que ha habido un avance continuo durante los 5 años en lo que evaluamos, que es comunicación y matemática. Sin embargo, el atraso era tan grande que también en realidad podemos decir que el reto todavía sigue siendo muy importante. Para que tengan una idea, los escuchas, cuando empezó el gobierno, el logro de aprendizajes estaba estancado en 25% de los niños de la cuarta parte de un salón de clases eran los que comprendían lo que leían en segundo grado de primaria. Hoy estamos en 50%, ¿no? Se ha duplicado. Pero también podemos decir que la otra mitad, ¿no?, de los niños de un salón todavía no logran lo que espera el currículo. Entonces, hay avances, pero digamos también hay un desafío muy grande por hacer. En segundo lugar, el avance en el tema de revalorización docente es que hoy día todos los profesores están ya en una sola ley de carácter meritocrático que les plantea una carrera. Esta carrera, y por ese mecanismo, la remuneración promedio de los profesores del Perú en estos 5 años se ha incrementado en 40%. De nuevo, a pesar de eso, respecto al promedio de la remuneración docente de América Latina, estamos por debajo, ¿no? Pero también debemos recordar que en los 5 años anteriores esa remuneración había bajado. Entonces es como que hay que partir de muy abajo. Ningún docente, creo yo, y no es justo lo que hoy está recibiendo como remuneraciones, a pesar de este enorme esfuerzo de un 40% de mejora, ¿no? Y en el tema de la gestión hay un importante trabajo intergubernamental, o sea, se ha logrado alinear al gobierno nacional, el Ministerio de Educación, con los gobiernos regionales en prioridades comunes. Por ejemplo, en educación inicial también ha habido un crecimiento muy grande de la cobertura, y si se siguiera esa ruta, en unos 3 años se podría universalizar la educación inicial de 4 y 5 años, también es un tema importante, gracias a esa alianza entre el gobierno regionales y el Ministerio de Educación. Esos son, creo yo, algunos de los primeros grandes logros, digamos, en esta etapa.
Elcita, nos gustaría escuchar tus comentarios al respecto.
Bueno, respecto de lo primero, decía Martín que ciertamente en lo que es la formación, ¿no?, de los educadores, hemos avanzado, sí, hemos avanzado. Yo he visto muy de cerca los programas en los cuales nuestra facultad ha participado. Alberto, que está aquí en nuestra mesa, ha conducido, ha orientado un programa al que hemos llegado a 26.000 maestros, ¿no? Y creo que esto ha sido algo muy, muy importante, ¿no? A mí me preocupa mucho, y les decía antes fuera de la audiencia, ¿no?, me preocupa mucho que las metas y las políticas estén claras, pero que muchas veces nos falta la formación de los gestores que dirigen el desarrollo de esos programas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que si continuamos, como bien decía Martín, con esta ruta de no cambiar el horizonte que tenemos, yo creo que podremos ir avanzando, ¿no? Respecto de la descentralización, yo creo que es un eje clave para alcanzar la calidad de la educación para todos. Porque cuando hablamos de calidad, si no tenemos en cuenta la equidad y no tenemos en cuenta la inclusión, no hay no el derecho fundamental del cual hablaba Alberto, que es la educación, el primero entre otros, no se puede decir que estamos caminando hacia eso. Entonces yo creo que la descentralización bien llevada podría ser un canal que nos lleve precisamente a mejorar los niveles de universalización en la educación inicial, de cumplir un récord más alto, ¿no?, en los matrícula, no solo matrícula, sino en los que terminan la educación básica.
Ustedes los dos son maestros y participan en la formación inicial y continua de los docentes. Saben que en la formación inicial no son los mejores egresados de secundaria los que escogen la carrera de educación. Obviamente el gobierno está contribuyendo mucho con la beca vocación de maestro. Creo que la revaloración del magisterio a través de la ley de reforma magisterial y antes de la ley de carrera pública es un paso también importante. Sin embargo, Martín ha señalado un factor que me parece que es preocupante y que debiéramos examinarlo: el asunto de la remuneración de los docentes. Creo que el piso salarial de los docentes, pese al esfuerzo que ha hecho en el actual régimen, otra vez está volviendo a estancarse. No sé qué comentarían ustedes. Esto impacta mucho en la vocación de los maestros, en que podamos captar a los mejores egresados de las instituciones educativas de educación básica. Nos gustaría
escuchar. Bueno, es Es correcto lo que dices, Alberto, pero voy a complejizar un poquito el tema. El gobierno actual ha pasado la inversión en educación de 3% del Producto Bruto Interno a 3,5% del PBI. Eso también es un logro muy importante porque fue una promesa que desde el año 2003 todos los partidos políticos firmaron y nunca se había dado a cumplir. A pesar de ese incremento, la remuneración docente sigue a este nivel baja. Para lograr que esta remuneración llegue al promedio de América Latina, o sea, no estamos hablando de ningún país desarrollado, pero digamos al promedio de América Latina, la inversión en educación tendría que ser de 5% del PBI. Eso solo es posible si el nuevo gobierno o aplica más impuestos o empieza a tomar, digamos, de las reservas que tiene el Perú para invertir en educación. Entonces, ese ya no es un tema solamente educativo, es un tema de la política general del Perú. Y ahora que estamos en una etapa electoral, digamos, todos los candidatos han dicho que van a ir al 6% del PBI, lo cual es fácil de decirlo, pero lo importante que un ciudadano debe evaluar es con qué medidas, o sea, ¿va a haber más intributación o de dónde van a salir esos recursos? Ese es un punto clave, porque si no, no vamos a poder atender a la justa demanda y realidad de una elevación del piso salarial de los profesores,
¿no? Cita. Bueno, yo creo que ambos llevan razón, pero tantos años llevo yo dedicada a la educación por vocación y creo, y siempre reflexionando en cuál es el lugar social del educador en nuestro país. No somos el único país, creo, que nos preocupa y que sentimos realmente que la remuneración, siendo la que es, no le da un lugar social reconocido al educador, al maestro. Pero al lado de esto, yo creo que en las últimas, no últimas, yo creo que desde hace unos 30 años, cuando salió ese decreto ley que autorizó a centros educativos de distintos niveles a crearse, Alberto, tú recordarás esto con más claridad por tu experticia en leyes, ¿no?, educativas, pero ciertamente yo he pensado mucho en eso y digo, bueno, la educación con ese decreto ley que autoriza la creación de distintas instituciones educativas de los diversos niveles, ¿qué favoreció? Yo he pensado, ¿es la educación realmente un derecho o un bien de consumo? Y aquí yo creo ciertamente que esto ha sido un engaño para nuestro país. Se han formado educadores, como ya sabemos, con unos niveles los no deseables, y tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Y actualmente en el nivel universitario, las casas de estudio de este nivel, bueno, pues están lucrando, están formando los profesionales que el país necesita. Yo creo que aquí hay una reflexión que debemos hacer y que deberíamos poder brindarle al nuevo gobierno esta gran pregunta.
Antes del siguiente corte, yo quiero hacer un comentario muy breve y una pregunta. Recientemente estaba leyendo información de que ha habido una fuga muy grande, sobre todo en Lima, de estudiantes del sector público al sector privado, lo cual implica que el sector público, que en el sector público habría, lo digo en condicional, tal vez Martín tenga más información que yo, un excedente muy grande de docentes que tendríamos que manejar, a ver qué cosa hacemos con eso, porque esto también va a incidir mucho en este asunto de las remuneraciones. Vamos al corte y luego regresamos. Muchas gracias.
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Mira,
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Bueno, hablando de la educación pública y privada en Lima y el número de estudiantes, una primicia que tal vez muchos no conocen, ¿qué tipo de colegios tiene mejores resultados de aprendizaje en Lima, los públicos o los privados? Pues ya desde el año pasado son los colegios públicos, ¿no? Es un cambio notable y radical respecto a lo que todos tenemos un poco en nuestro imaginario, que por ser privado, per se, este es un mejor colegio. Evidentemente, los colegios que atienden al sector A y B, digamos, están en un nivel de logro mejor. Pero hoy día que tenemos un gran crecimiento de colegios privados en todas las zonas populares de Lima, ellos están con menos resultados en comunicación y matemáticas que el colegio público. En el último concurso que ha habido para nombrar profesores en el estado, un número importante de docentes de colegios privados han postulado la carrera pública, lo cual también es un cambio total, porque uno siempre dice, bueno, yo profesor, mejor me va a ir en el sector privado, pero no, porque estos colegios precarios que hoy existen en la ciudad de Lima le pagan al docente el sueldo mínimo, 700, 1000 soles o por menos. 40 horas de trabajo. Entonces el Estado hoy día empieza a tener una mejor respuesta. Y el segundo aspecto es que efectivamente, gracias, bueno, debido al bono demográfico, ya la población de Lima está bastante estabilizada. Entonces sí tenemos la oportunidad de no necesitar crecer tanto en número de docentes, sino en de poder organizarlos mejor. Eso va a ayudar a que la remuneración también suba. Y las proyecciones de jubilación de profesores también nos hacen ver que en los próximos años se van a jubilar alrededor de 50.000 nuevos profesores. La pregunta luego entonces, bueno, no necesitaremos 50.000 nuevos, pero necesitaremos unos 20 o 30.000 nuevos. Hay que formarlos. ¿Qué pasa con la formación inicial? Ese sí creo que es un aspecto pendiente que el actual gobierno no ha logrado avanzar. Hay experiencias interesantes, pero todavía una política de formación inicial docente es un asunto pendiente, ¿no?
A mí me parece que Martín ha tocado algo que es crucial. La formación inicial de los docentes. Con este panorama que nos has brindado, yo creo que hemos de ponernos en acción para ver de qué manera podemos generar programas que puedan preparar a los formadores de los nuevos educadores. Me parece que esto es fundamental. Yo antes te contábamos, ¿no?, que estamos muy contentos en la facultad, porque creo que los últimos 5 años nos han colocado en el desafío de pensarnos si lo que hacíamos y lo que estábamos haciendo respondía ciertamente al nuevo educador que el país necesita. Entonces a mí sí me parece que este es un tema fundamental que el gobierno tiene que tomarlo en peso. ¿Qué institutos superiores pedagógicos van a quedar? ¿Qué institutos superiores tecnológicos? ¿Y cómo se acreditan las facultades de educación de las universidades? Me preocupa muchísimo el número de universidades privadas que existen y que están formando educadores y muchísimos educadores.
Ahí yo quiero introducir un tema muy breve porque después voy a hacer la pregunta mayor. Hace poco estuve comentando un estudio que ha encargado el Ministerio de Educación a la UNESCO sobre balance de políticas educativas de los últimos años. Y a propósito de la formación docente, uno de los temas más postergados y que en mi opinión sigue teniendo un impacto fuerte en la calidad de la formación docente es el asunto de la acreditación. en la Ley General de Educación, en la Ley de Carrera Pública Magisterial y en la última Ley de Reforma Magisterial, se establece que los docentes deben ser formados en institutos superiores pedagógicos y en facultades de educación debidamente acreditadas. Sin embargo, todas estas normas en sus disposiciones transitorias postergan la obligatoriedad de la acreditación por varios años y lo han mandado a las calendas griegas. Entonces, seguimos teniendo, sobre todo pedagógicos privados, que es una cantidad bien importante y que tiene un impacto muy fuerte en la formación docente y en su calidad. Solamente era un comentario. La pregunta ahora es, ¿qué retos tiene el gobierno que asumirá el 28 de julio en materia de educación? Sobre todo, ¿cuáles son los retos para mejorar la calidad en cuanto a la formación docente, en cuanto a currículos, en cuanto a equipamiento, en cuanto a infraestructura, en cuanto a atención a la diversidad, todos los factores que contribuyen a mejorar o no la calidad? ¿Cuáles son los retos más importantes? Y como nos han dicho por Facebook, por las redes sociales, nos preguntan, ¿qué le recomendaríamos al próximo ministro de Educación? Uh-huh.
Martín. Yo veo ahí cuatro retos, ¿no? El primero es que es dar continuidad. O sea, si hay un nuevo gobierno, hay un candidato que estuviera diciendo borrón y cuenta nueva, ese hay que...
No hay que votar por él,
la verdad, porque eso sería un grave error para el país. Y dar continuidad no es fácil, porque hoy el ministerio tiene más de 20 intervenciones desarrollándose en diversos campos. Entonces, la valla, digamos, es alta, pero un primer reto es dar continuidad. El segundo reto es que si hay una alerta en un tema que es el tema de la equidad. O sea, la brecha entre la población rural respecto a la población urbana no se está logrando cerrar. Ha habido un gran avance en la educación intercultural bilingüe también en estos 5 años, pero también tiene que lograr desarrollarse en la misma línea para poder atender a todos los niños quechuas, aymaras y de lenguas amazónicas. Y en equidad, la tercera población que está en una situación crítica es la de los estudiantes con discapacidad, ¿no? En esa dirección que ve la educación inclusiva también están los colegios de alto rendimiento. Y si uno compara el presupuesto que hay para los colegios de alto rendimiento y el presupuesto para discapacidad, digamos, salen perdiendo de lejos estos niños. Entonces, la equidad es una prioridad que como país debemos asumir en educación, y el nuevo ministro va a tener que enfrentarla. El tercer reto va a ser el de la educación superior, ¿no? Porque lo que es efectivamente la acreditación y también el licenciamiento son dos aspectos bien importantes, muy delicados, que el nuevo gobierno tiene que asumir. Y el cuarto reto es en el tema presupuestal, es decir, no en educación, o sea, sí, gastar bien en educación, o sea, no derrochar los recursos, pero seguir incrementando el presupuesto también va a ser un desafío para el nuevo ministro.
Yo estoy de acuerdo con los cuatro retos que plantea Martín, pero añadiría uno. Yo creo que el nuevo gobierno en el sector educación tendría que generar un núcleo pensante que realmente pueda marcar la direccionalidad, centrar los desafíos, mirar las posibilidades y los condicionamientos de lo que va a implicar articular la política educativa central con las regiones. Me parece que esto es fundamental. Y entonces aseguraríamos uno de los retos, el primer reto que decíamos, que es el de dar continuidad a las políticas que se están poniendo en práctica.
Yo había dejado para el final un tema que creo que es una preocupación para todos los que estamos en el campo de la educación, y es el tema curricular. Es el tema curricular que no ha podido lamentablemente resolverse en este periodo gubernamental, y que muchos no vemos clara la perspectiva hacia el futuro. Ese reto es un reto que tiene que hacerle frente el nuevo gobierno, y en cuanto empiece, con la fortaleza que debe darle una elección reciente, con el peso que eso le da. ¿Cómo afrontarías ese tema con la experiencia acumulada que tienes, Martín, en este periodo que se avecina? Ya muy breve, porque creo que el tiempo nos está por ganar, ¿no?
Sí, ese es un pendiente, efectivamente. Creo que, digamos, ahí se ha formado como un laberinto y no ha logrado el Ministerio salir de esa situación. Pero lo más importante, en mi opinión, del currículo es que se juega en el aula, ¿no? O sea, en la relación entre el profesor y el alumno. El docente tiene que tener esta herramienta curricular, los materiales educativos, las guías para él, etcétera, todo articulado de tal manera que pueda hacer bien su trabajo. Y lo que tenemos que mirar, por lo tanto, es qué currículo es el que se aplica en el aula. Y en ese sentido, hoy día, el énfasis básicamente está dado por la formación en dos áreas: el área de comunicación y el área de matemática. Son fundamentales porque esas dos áreas son la llave para poder acceder a otro tipo de conocimientos. Pero creo que el Perú debiera ya avanzar para poder tener, al menos, así como hay una prioridad en comunicación y matemáticas, una preocupación pedagógica en la formación ciudadana y en la formación en ciencias y técnico-productiva. Entonces, más allá del gran documento curricular, digamos, que hay que terminar de consolidar, lo importante es eso, que existan acciones alineadas en el cual la formación docente, el texto, el material y la práctica misma del profesor en ciencias, en ciudadanía, en comunicación y en matemáticas tengan todos los elementos para realmente lograr los aprendizajes que necesitamos y que las evaluaciones nos muestran que todavía hay un trecho grande por lograr.
Sí, yo estoy de acuerdo en los instrumentos y las líneas que ha marcado Martín, las líneas de desarrollo curricular. Sin embargo, pienso que previo a esto tendríamos que tener, si el currículo es un marco orientador, tendríamos que tener muy claro ese currículo, qué sustento tiene en cuanto a la comprensión de la identidad y pertenencia cultural a un país como el nuestro, de lo que implica el tema educativo, de lo que supone esta formación integral que dices, el Perú necesita ciudadanos éticos y democráticos para asegurar ciertamente una ciudad educadora, una ciudad democrática, donde los derechos y las obligaciones se puedan articular de tal manera que podamos vivir humanamente. Entonces, eso se tendría que tener muy claro y debería haber un consenso de cómo eso se traduce a áreas de aprendizaje, y luego viene ya el ver de qué manera se tiene que trabajar en las aulas, ¿no? Entonces, a mí me parece, cuando yo hablaba antes de ese núcleo pensante, yo creo que uno de los temas claves que ese equipo, esa secretaría técnica especializada, no sé cómo llamarle, tendría que trabajar es justamente el marco teórico del currículo educativo que el país necesita.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Y estamos de vuelta con el programa Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
¡Chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Uno de los temas que me parece que es clave para el desarrollo de la educación en el país es la descentralización. Martín habló al comienzo de la necesaria articulación entre el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las distintas instancias de gestión de la educación. Ahí han habido avances en algunos aspectos y en algunos otros tenemos la impresión de que el asunto está un poco congelado, diríamos. Sin embargo, creo que hay un consenso muy amplio en la necesidad de descentralizar el gobierno y la gestión educativa. ¿Cómo hacerle frente a ese reto a la luz de la experiencia vivida en estas últimas décadas de esfuerzo por la descentralización? ¿Cómo estamos viendo el tema?
Sí, yo diría que el Estado peruano ha frenado en su conjunto el avance hacia la descentralización, ¿no? Efectivamente, algunos gobiernos regionales han tenido problemas de corrupción, etcétera, pero la institución que tenía que controlar eso, que se llama la Contraloría, no lo controló a tiempo, y esa es una institución nacional. El Poder Judicial, que debe sancionar, no sanciona a tiempo, y esa no es una institución descentralizada. Entonces, los problemas de corrupción hoy los estamos viendo en un gobierno regional, pero eso está bastante más presente, lamentablemente, en todo el Estado. Pero la descentralización es fundamental. No es posible que exista un país donde la población, la concentración de la riqueza, los servicios solo estén en una ciudad, que cualquier persona quiera tener un desarrollo para sí mismo, para su familia, pues tenga que migrar a Lima, porque si no, no hay una universidad adecuada, no hay un buen trabajo para ellos o para sus hijos. Entonces tiene que haber un crecimiento en todo el Perú, y en educación eso es fundamental, porque creer que desde el piso 12, 11 o 10 de una oficina en San Borja, en Lima, se va a poder decir lo que debe aprender un niño en la variedad de territorios que tiene el país es una ingenuidad absoluta. Entonces sí, hay una rectoría que es fundamental del Ministerio de Educación, pero sobre esa base el gobierno regional tiene que trabajar con sus profesores para poder responder realmente a los retos concretos pedagógicos, y eso se llama descentralización. Ha habido avances, pero también digamos que yo diría que hoy en el Ministerio de Educación hay dos líneas: una que busca avanzar en la descentralización y otra que cree que el Ministerio pues va a poder atender las necesidades de cada colegio, y eso creo que hay que irse corrigiendo, ¿no?
Sí, creo que además, no sé qué opinas, Celcita, es fundamental, y en eso creo que se ha avanzado poco, el fortalecimiento de la institución educativa para que esta descentralización sea realmente eficaz. Porque el tener instancias descentralizadas como los gobiernos regionales o como los gobiernos locales, con sus respectivos órganos especializados, que podrían ser las propias direcciones regionales de educación, las escuelas, etc., todo eso, y no contribuye a la autonomía de la institución educativa, prácticamente no estamos descentralizando. No sé cuál
creo
es tu
que no, estoy plenamente de acuerdo con esto. Yo pienso que cuando Martín decía que los gobiernos regionales tienen que preocuparse de la formación de los educadores, pienso que esto es, el educador es precisamente, es como, sí, la persona clave en el desarrollo educativo de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y ciertamente este educador tiene que conocer su región, su localidad, su cultura, y tiene que saber qué puede y qué no puede el alumno. Entonces, descentralizar es una palabra muy grande, pero que tiene que ir gradualmente. Y Alberto, cuando dices institucionalizar los centros educativos, yo sí pienso que esto es un, es una urgencia inaplazable, porque formar al directivo, al director de un centro educativo y a su equipo de trabajo, es precisamente, ¿sí?, el, dijéramos, ¿sí?, la llave para poder desarrollar ese proceso. Articular desde el ministerio y dejar la autonomía a los mundos regionales y locales. Yo creo que eso se frenó, porque ciertamente recuerdo egresados de programas nuestros, Alberto, que habían construido sus proyectos educativos regionales, me acuerdo ICA, ¿no?, y también proyectos educativos locales. Entonces yo creo que allí hay, ese es un, también una obligación que le deberíamos pedir al nuevo gobierno, cuidar la descentralización y la institucionalización de los centros educativos.
Bien. Otro tema
y
que
sobre ese punto tal vez olvidado es que bueno, un aspecto positivo en esa línea es que ahora los directores de los colegios son elegidos por un concurso que tiene una remuneración ya más adecuada y que tiene un mandato de 3 años. Entonces ya no son nombrados a dedo, ¿no? Eso va a ayudar a que haya un poco más de solidez. Pero el director en un colegio público no tiene equipo, o sea, tiene profesores que trabajan sus horas y están en aula, pero casi no hay subdirectores, no hay coordinadores, no hay una secretaria, no hay un psicólogo, no hay un asistente social. Entonces realmente su labor es titánica, ¿no? Y hay directores realmente que uno se quita el sombrero por el trabajo tan... Y por ejemplo la maestría acá de la Católica y otras, se forma gente muy interesante en ese sentido. Pero bueno, ese es un paso importante. Lo mismo va a ocurrir ahora a nivel de la SUGEL y de las DRE, o sea, van a ser elegidos por concurso. Entonces también ya no va a ser por un favor político. Entonces esa profesionalización es un paso importante. No es suficiente, pero creo que apoyar a estas personas que hoy tienen esas responsabilidades va a ser un cambio que finalmente deja una semilla fuerte.
En ese aspecto la continuidad es una obligación casi del próximo gobierno. Este asunto de la meritocracia para directores de las instituciones educativas, de las UGELES, para el nombramiento de profesores, para la evaluación del profesor, para la continuidad en la carrera, creo que es fundamental y no debería, debería haber un consenso el más amplio para que esos procesos que se han iniciado, muchos de ellos con bastante éxito, otros en proceso de construcción, como es natural, no, no esperemos que haya, por ejemplo, una buena evaluación del desempeño desde el primer año.
Así es.
Han habido evaluaciones de carácter general, donde se evalúan competencias básicas, fundamentales, de repente el dominio de conceptos y de procesos básicos, pero poco a poco iremos construyendo herramientas para y además creando fortalezas, creando capacidades a nivel local, porque la evaluación del desempeño no es una evaluación que se pueda hacer a nivel nacional, ¿no? Que recién se está ensayando, pero que ese camino, en ese camino no deberíamos retroceder y deberíamos avanzar lo más que se pueda. Quería tocar otro tema que es dramático en mi opinión, y que en mi opinión también hay fuerzas, algunas oscuras, que van a tender a hacer retroceder la última ley universitaria. Hay intereses muy fuertes para sacarse de encima al SUNEDU, por ejemplo. Y yo creo que ahí hay un reto bien importante. No está muy clara la posición de algunos candidatos. Algunos sí han declarado abiertamente que no al SUNEDU, que es una intervención en la universidad. Quienes hemos conocemos un poco y hemos viajado, sabemos pues que en casi todos los países desarrollados hay entes que se ocupan de la política de educación superior. En España pues hay una entidad nacional que incluso asigna los presupuestos y todo, y que tiene que ver con la acreditación, con la calidad universitaria, y que yo sepa ningún profesor español se ha quejado, solamente estoy poniendo un ejemplo, de que se atenta contra su autonomía. Yo creo que el tema de la educación superior, especialmente de la ley universitaria, es un tema que está en este momento latente y que hay que discutir para profundizarlo. Supongo que habrán algunas cosas que mejorar en la actual ley, pero es un reto. Y yo quisiera que ustedes nos hicieran algún comentario sobre este tema de la educación superior, especialmente de la ley universitaria.
Sí, yo creo que no hay que dejarse engañar con este tema de que se estaría atentando contra la autonomía, ¿no? La Constitución Política del Perú señala de que hay autonomía y hay un rol regulador del Estado que debe velar por la calidad. Entonces son las dos cosas, no son contradictorias una con la otra. Y lo que era dramático en nuestro país es que si algún estudiante de la Universidad Católica quiere abrir una bodega o una farmacia, tiene que pedir una autorización de funcionamiento. Para abrir una universidad no se necesitaba ninguna autorización de funcionamiento. O sea, era increíble. Los estudiantes están siendo estafados en muchos centros que en todo el país realmente no reúnen el menor requisito. Entonces, cuando un candidato se atreve a oponerse a que hay una autorización de funcionamiento, realmente uno dice qué intereses están detrás. No se está pidiendo pues la gran maravilla, simplemente que, oiga, si usted era una bodega, tiene que tener unos requisitos. Si usted era una universidad, tiene que tener unos requisitos. Si no, no es universidad, pues puede, llámese otra cosa, pero no universidad. Entonces sí creo que la ciudadanía debe estar muy alerta, y los estudiantes, como lo han estado, ¿no?, deben estar muy alertas, porque digamos, ya hemos visto en otros países cómo estos problemas de baja calidad luego repercuten. Estudiantes estudian 5 años y luego no van a conseguir trabajo, van a estar deslegitimados, etcétera. Entonces es fundamental, es una reforma que tendrá que ir también en el camino, irse mejorando, pero en la cual, digamos, por fin el Perú va a poder ponerse en una línea equivalente. Y luego hay otro reto de la acreditación, que también habrá que irlo conversando, ¿no?
Yo creo que este es un desafío para todos los ciudadanos que queremos al país y que queremos su desarrollo y que queremos que realmente podamos tener un futuro cercano, ¿no? Ciudadanos democráticos, éticos, que buscan el bien común. Entonces esa pregunta que yo me hago muchas veces es: ¿en este momento la educación superior un derecho o un bien de consumo? Ahí lo dejo, que nos están haciendo la señal para luego seguir.
Bueno, sí, vamos a un corte y volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
Hablando de la educación superior, un tema álgido es el tema de la acreditación. Primero, el licenciamiento, que es realmente establecer un sistema mediante el cual la sociedad y el Estado garantizan que una universidad cumple los requisitos mínimos para funcionamiento, y luego la acreditación de la excelencia de la universidad a través de estos sistemas de acreditación. Sin embargo, hay pues una a veces embozada negativa a este proceso, y yo creo que deberíamos perfeccionar el sistema de manera tal que sea la sociedad la que acredite la excelencia de las universidades, más que el Estado mismo, que podría efectivamente hacerse cargo de del licenciamiento. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto, ¿no?
Sí, de acuerdo en ese aspecto. En el diagnóstico del Proyecto Educativo Nacional se señala que hay un problema de baja calidad, pero ello en el documento de los, cuando se formula, dice en realidad que hay un pacto de mediocridad en la educación peruana. O sea, nos hemos mal acostumbrado a, bueno, pues yo recibo un diploma de profesional y pago por eso. Si aprendí, me formé, si tengo las competencias adecuadas, es casi secundario. Entonces, esa corriente de mediocridad se apropió en el Perú del sistema de acreditación peruana. Si ustedes ven en la web de lo que era el CINEACE, ¿cuáles fueron las primeras universidades que se acreditaron? Y ustedes realmente van a entrar en sospecha, ¿no? Y decir, bueno, si esos se han acreditado, no hay mucha credibilidad en lo que existía. La doctora Pina Morgan, digamos, hizo una reforma muy valiente y empezó a corregir esos aspectos. Pero lamentablemente, como esta organización que acreditaba, era por los que la integraban, eran los representantes de los rectores, era como poner al gato despensero. No se puede ser juez y parte, debe ser algo, como tú dices, Alberto, más de la sociedad, que pueda decir efectivamente una universidad tiene la excelencia. Entonces, ese cambio también legal tiene que realizarse, como perfeccionar nuestro sistema. Y además tiene que haber un nivel de, digamos así, de equivalencia con acreditaciones de otros países para que permita la movilidad de profesionales. Porque si yo tengo una acreditación Made in Perú, y en el Mercosur, donde está Argentina, Paraguay, Bolivia, etcétera, ellos tienen otro tipo de acreditación, yo no voy a poder seguir estudios fuera. Y hoy día la movilidad es un aspecto fundamental, ¿no? Para quienes estamos en este campo profesional. Entonces, ese es otro aspecto que también tenemos que corregir. Sí, los estándares deben responder a nuestra realidad, pero deben tener una equivalencia también con lo que hoy ocurre en el mundo, ¿no?
Bueno, los procesos de acreditación a mí me parece que son fundamentales. Nosotros, perdón por hablar de la experiencia que he vivido, nuestra Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una doble acreditación, la nacional y la internacional. Y son procesos que realmente colaboran profundamente a mejorar la calidad de la formación, de la investigación, de la responsabilidad social, que son tareas fundamentales en una universidad. Entonces, yo creo que ciertamente el gobierno entrante tiene que apoyar ciertamente la nueva ley universitaria y los procesos de acreditación. Estas, con perdón de las que existen, pero estas universidades que para mí son un engaño, ¿no? Ciertamente deberían ser sometidas a una acreditación que, como bien dice Alberto, ¿no? puedan estar garantizadas por la sociedad civil, que realmente quienes acudan allí tengan la certeza de que van a tener un proyecto de vida apoyado en una formación académica y profesional seria. No podemos seguir como estamos. Yo recuerdo que a raíz de ese decreto famoso, el 882, que garantizó que se podían abrir centros educativos con las mínimas condiciones, ¿no?, proliferaron las universidades, colegios, pero sobre todo las universidades. Entonces existían, me parece que eran unas 70 y tantas universidades. Salió un decreto ley que ya no se iban, porque el FONAPU iba a revisar si se cumplían las normas para abrir universidades. Hoy tenemos 160 universidades. O sea que esa norma, por cuestiones de política, no se cumplió. Entonces yo creo que ya no podemos esperar más.
Además, con una distorsión muy marcada Y una de las cosas que a mí me gusta de la ley universitaria actual es que pone énfasis en que la universidad es una institución que investiga, hace docencia y responsabilidad social. Porque muchas universidades se crean con aula, pizarra y tiza. No hay bibliotecas, no hay laboratorios, no hay oportunidades ni cursos de investigación. O sea, son universidades que no deberían llamarse tales porque no generan conocimiento. Yo creo que es una de las cosas más importantes de esta ley, es su clarísima orientación hacia la construir universidades que realmente generen conocimiento, investigación. Y eso es el papel fundamental. No sé cuál es la opinión de ustedes acerca de este tema.
Definitivamente, si una universidad no produce conocimiento, está formando sobre, digamos, cosas que se van a quedar estancadas. Entonces, ese es un aspecto clave. Y ahí el gobierno creo que ha empezado a dar financiamiento, sobre todo para las áreas de ciencias duras, ¿no? Falta para áreas de ciencias sociales y educación. Yo creo que también debiera haber fondos para investigar. O sea, un país que invierte en educación ya el 3.5%, que un porcentaje tiene que ser para la innovación y la investigación en educación, si no, no vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Y ese creo que es un punto que tal vez también el nuevo gobierno, el nuevo ministro podría tomar como tema. Pero el otro aspecto también es que si uno analiza las líneas de crecimiento productivo que tiene el país, en muchas de esas áreas no hay formación ni técnico profesional ni universitaria. Y ese es otro gran reto, porque, digamos, no es solamente formando abogados, médicos y estas carreras tradicionales que vamos a responder esas necesidades. Pero esas demandas que se tienen desde el crecimiento y desarrollo económico del Perú sí tienen costos que el sector privado, digamos, que solo busca rentabilidad, no lo puede asumir. Tiene que haber una alianza, por lo menos pública-privada, un rol del Estado muy activo para ampliar vacantes. Cada año, hoy día, están egresando 600.000, 700.000 jóvenes de la secundaria. Quieren estudiar educación superior. Y la universidad es casi hoy día también la única alternativa.
Exacto.
Cuando en el campo técnico hay una gran necesidad de profesionales que no se preparan. Y de repente luego el joven podrá seguir, ¿no es cierto?, sus estudios universitarios, pero tiene también una alternativa que debiera también desarrollarse. Entonces, la educación técnica también es un reto que está pendiente.
Elcita, yo sé que tienes también un comentario, pero ya el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecer a la doctora Elsa Tueros por su participación y a nuestro invitado especial, el doctor Martín Vegas, cuya intervención ha sido brillante en esta tarde. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a nuestra operadora y a todos los productores de este programa por la oportunidad que nos han dado de dirigirnos a un público tan amplio que sigue con mucho interés el programa. Muchas gracias.